Esto es El Tao del Hacking, un podcast dedicado a la educación en seguridad de la información, en el que hablamos sobre conceptos, personajes, recursos, eventos y más.
Hola a todos, soy Fede Pacheco y este es el episodio número 31 del podcast El Tao del Hacking y el primero de la segunda temporada que estamos iniciando en el mes de marzo 2020 con muchas novedades que ya mismo quiero pasar a contarles. Tal como les adelanté, en el último episodio de 2019 finalmente pude lograr que el podcast pueda formalizarse un poco y eso implica dos cambios principales. El primero es que a partir de hoy estamos grabando en el Rabbit Hole Studios, que es el estudio de grabación de la organización Eco Party, a quienes ya mencioné muchas veces en el podcast. Así que en principio quisiera agradecerles públicamente a ellos por el espacio y por la confianza. Con algunos de los chicos nos conocemos hace más de 15 años, primero en el mundo virtual y después en el mundo físico, así que es un placer para mí poder estar presente en este espacio suyo. El segundo cambio que quiero contarles es que ya no voy a estar solo en la creación de estos contenidos ni en la conducción de los episodios, porque desde ahora me acompaña mi querido amigo y gran profesional de la seguridad de la información, el señor Matías Esleafertas. Así que Mati, bienvenido al podcast y para que la gente te conozca, te voy a pedir que les cuentes un poco sobre vos.
Gracias, Fede. Bueno, tal como comentaste, mi nombre es Matías Esleafertas. Hace mucho tiempo que trabajamos juntos en IT y en seguridad. Y tuvimos la suerte de compartir más de 4 o 5 proyectos trabajando juntos. Así que estoy más que contento de comenzar junto a vos este nuevo episodio, este nuevo proyecto juntos y junto a la audiencia para que espero que les guste lo que hagamos.
Esperemos. Bueno, Mati, gracias y bienvenido nuevamente. Y les cuento que desde ahora las secciones van a ser un poco diferentes. Si bien el contenido va a seguir principalmente siendo educativo, vamos a ir incluyendo temas de debate y opinión que iremos conversando entre nosotros y para que la gente que no está en tema, especialmente sobre lo que está pasando en el mundo actual de la seguridad, pueda saber un poco y pueda entender las distintas coyunturas que se van dando a veces. Las secciones que teníamos, que eran conceptos, recursos, personajes y eventos, vamos a ir incluyéndolas en nuestras mismas conversaciones, donde cada uno de nosotros va a traer el tema en cuestión para que sea disparador de lo que vaya saliendo al respecto, ¿no? Así que, de alguna manera, los contenidos van a seguir orientados a aprender sobre temas de seguridad de la información, pero esta vez de manera un poco menos estructurada que lo que veníamos haciendo. Después de algunos episodios seguramente vamos a ir censando las opiniones y en base a lo que nos cuenten los oyentes veremos de ir reorientando la dinámica de esta nueva temporada. Así que bueno, ¿nos querés adelantar, Mati, qué temas tenemos para charlar hoy?
Para hoy tenemos cuatro importantes para arrancar la temporada con todo. Lo primero, y como es el primer capítulo, Tendencias 2020, de lo Genial. Que se viene en lo que es seguridad. El segundo es Stuxnet, vamos a hablar del caso que marcó un antes y un después cierta industria. Tercero, Security Focus. Vamos a hablar de una herramienta que fue bastante importante en su época y algunos tips que vamos a estar arrojando. Y el último es GDPR o GDPR, que es una de las regulaciones que más actualmente está en boga de todos.
Buenísimo, vamos a ver qué va surgiendo en función de eso y esperemos que sirva, obviamente. Les cuento también que dimos de alta nuestras cuentas de Twitter y de Instagram. En ambos casos es @eltaodelhacking, como se podrían imaginar. Así que si nos quieren seguir vamos a estar muy contentos y vamos a aprovechar las redes para complementar un poco el material que vamos generando acá. Así que bueno, yo creo que ya podemos dar comienzo al primer tema del día, que es justamente, como dijo Mati, Tendencias 2020. Y lo primero que quisiera tratar hoy son las tendencias en seguridad, especialmente para este año, porque son más genéricas, ¿no? Son como de varios años a veces las tendencias, y tanto desde el enfoque ofensivo como defensivo. Muchas tendencias no son nuevas en sí, como decíamos, sino que son más bien continuaciones de tendencias, pero vale la pena mencionarlas. Y vamos primero con algunas positivas, que son las tendencias que queremos que sigan, ¿no? Una, por ejemplo, es la continuación de tendencia en la integración entre la ciberseguridad y el data science. Lo que implica esto es la aplicación de la inteligencia artificial y el uso de algoritmos de machine learning a cuestiones de seguridad, como puede ser, no sé, la detección de intrusiones, el análisis forense, la prevención de fuga de información, el descubrimiento de vulnerabilidades y un montón de cosas más que, donde nos serviría mucho entrenar sistemas para que aprendan y generen modelos, ¿no? También como cosas positivas vamos a estar viendo una mejora en los sistemas de autenticación que por defecto siempre fueron lo más simples posibles y se están moviendo hacia el uso de múltiples factores. Así que van a mejorar los accesos por defecto. Eso es muy bueno. Otra tendencia positiva que viene hace un tiempo y pareciera que va a seguir es el foco en la privacidad. De esto vamos a hablar bastante hoy. Y se va a ver, por ejemplo, en nuevas herramientas orientadas a proteger datos personales o en nuevos protocolos de seguridad y cosas así, regulaciones. El motor de todo esto es, por supuesto, la preocupación creciente en el mundo respecto al poder que puede tener una empresa si conoce datos personales de la gente, como se vio en el caso de, por ejemplo, de Cambridge Analytica y Facebook y otros tantos que también hubo. Después tenemos algunas tendencias que vienen más ni buenas ni malas, ¿no? Más por el lado de los nuevos desafíos, como por ejemplo todo el tema de los famosos DevOps, que es esta conjunción de operaciones y desarrollo, a la que se está sumando seguridad para formar esto que se dio en llamar DevSecOps, y que nos va a hacer como repensar la seguridad y nos va a hacer repensar de qué forma implementamos los controles de forma eficiente. Otra tendencia relacionada con estos nuevos desafíos es una que siempre se dice que viene, pero no termina de venir, por lo menos hasta ahora, que es el fin de los penetration tests tradicionales. Lo que no sabemos es hacia dónde se va a mover exactamente el tema, así que si bien algunos dicen que este va a ser el año del final de los pen tests tales como los conocemos, yo personalmente creo que quedan todavía un par de años más a lo clásico hasta que se asiente la onda de los pen tests continuos, de las simulaciones y esas cosas. Yendo a lo menos lindo, tendencias que no queremos que pasen, parece que sigue la tendencia en la dificultad que tenemos de alcanzar niveles que podemos decir que son aceptables de seguridad en lo que serían los dispositivos inteligentes en general, ¿no? Y toda la tecnología, porque los productos suelen ser diseñados más para ser funcionales que para ser seguros, y si bien está bueno que avance la tecnología, resulta que dependemos cada vez más de cosas que entendemos cada vez menos cómo funcionan. Eso no está tan bueno, y con la seguridad queremos llegar a alcanzar y abordar toda esa tecnología, pero lo corremos un poco de atrás, como decíamos hoy cuando charlábamos fuera del aire. Un poco relacionado con lo anterior, otra tendencia que cambia con los años son los objetivos de los ataques. Por ejemplo, ahora se vienen los IoMT, que es como Internet de las Cosas, pero de dispositivos médicos, por su sigla en inglés de Internet of Medical Things. Y un ataque a estos dispositivos podría afectar mucho más que la privacidad, podría afectar la salud y hasta la vida de la gente. También otros dispositivos de objetivos van a ser, por ejemplo, las cadenas de suministro que están apoyadas en la tecnología, como por ejemplo la parte de stock y la logística, que son los puntos más obvios para vulnerar. Y también otros objetivos van a ser cada vez más los vehículos inteligentes y la infraestructura de transporte, que también puede hacer peligrar la vida. Y bueno, más allá de eso, una tendencia que también se ve en continuación, de las que no queremos que vengan, es el de los ataques con ransomware. Y esto coincide con, por empezar, con las mayores velocidades de los discos rígidos, que hace que se puedan cifrar más rápido los datos a escondidas del usuario. También coincide con las mayores velocidades de las conexiones, que permiten llegar a los usuarios más fácil y rápido. Y también se da por las mayores velocidades de los procesadores, que hacen que las cosas pasen en los sistemas con más velocidad y también en paralelo a cualquier actividad del usuario. Todo esto hace que el ransomware siga siendo un problema e incluso va a crecer probablemente a lo largo del año, lamentablemente. En cuanto a temas más tradicionales, también, como en phishing, por ejemplo, parece que la tendencia a que el usuario caiga en esto fue decreciendo, Mati, te cuento, fue decreciendo bastante. Y esperemos que siga así, pero justamente por eso es que los atacantes están empezando a implementar nuevas técnicas y apuntando a los celulares más que a los correos electrónicos como se venía haciendo. Y a esto podemos sumarle también el advenimiento de los deepfake, que es una nueva tecnología que permite crear audios y videos falsos que podrían usarse para engañar a la gente creando estas técnicas muy avanzadas. Y estamos viendo recién el comienzo de esto, de hecho ya hubo un caso, así que estamos como viendo recién el inicio. Y finalmente, algo muy puntual, pero interesante, que es, se está empezando a hablar de un crecimiento en lo que llaman microbrechas, que se diferencian de las grandes fugas de información, las fugas masivas, y son más bien muchas pequeñas brechas en muchos entornos que podrían afectar de una manera diferente a las empresas y a la gente. Y bueno, la verdad es que con esto creo que tenemos para hablar bastante, así que iremos tocando los temas de las tendencias a lo largo del año. Así que esperemos que estos temas, que las tendencias buenas sigan y las tendencias negativas retrocedan. Vamos a ver cómo se va desarrollando. ¿Con qué seguimos, Mati?
Bueno, vamos a seguir un poco con el tema de casos. Vamos a hablar de un caso uno de los ciberataques con malware más famosos de los últimos tiempos, un par de años atrás. De lo que estamos hablando es de Stuxnet. Muchos de ustedes seguro escucharon hablar de este malware, Stuxnet, o en español de Stuxnet, Fede, por los a la hispana escuchas. En los medios se dijo mucho sobre Stuxnet. Por ejemplo, incluso recuerdo que la BBC lo nombró con un título bastante, bastante polémico, que es el virus que tomó control de 1000 máquinas y les ordenó autodestruirse.
Ah, bueno.
Como bastante fuerte, me parece.
Ah, bueno.
Pero sí. La CNN lo definió como el primer virus computacional, y importante este concepto que metieron, computacional para sabotear físicamente a su objetivo. Físicamente, no. me gustó la parte de saboteo físico. Sin embargo, Symantec, un poco más sentando un título más formal, lo nombró como la primer ciberarma de la historia. Lo cual es fuerte, pero podríamos decir que, vamos a hablar un poco más en detalle de esto, pero podríamos decir que fue algo asertivo. Mucha gente le atribuyó la creación de este malware al gobierno de Estados Unidos, más precisamente a la NSA, aunque también se dice que pudo provenir del gobierno israelí, o sea, del Mossad. Claramente también, ya que están, dicen que fue algo en conjunto. Y en parte se debe a la complejidad del código de este malware. Puntualmente el payload que utiliza el malware para luego hacer lo que hace. Lo que sí sabemos, en fin, es que fue el primer ataque de su tipo en su tipo en la historia. Los primeros indicios de este ataque con malware fueron conocidos durante el año 2010. También es verdad que hay rastros de que este ataque ya venía circulando en 2009, y las primeras líneas de código, los primeros testeos de este malware fueron alrededor del 2005. En realidad, lo que sabemos fuertemente es que fue un malware de diseño y que afectó a instalaciones de la central nuclear de enriquecimiento de uranio de una ciudad llamada Natanz, que queda en Irán. Stuxnet fue identificado por primera vez por Sergei Ulasen cuando trabajaba para una empresa llamada VirusBlock ADA. Es una empresa que queda en Bielorrusia, que se dedica justamente a lo que es antivirus y antimalware. Incluso, como curiosidad, si ustedes entran al sitio web actualmente de esta empresa, van a poder ver que ellos mencionan que son los que identificaron Stuxnet por primera vez. Bueno, para resumir un poco, todo empezó en 2010. A Sergei lo llamaron de soporte técnico y le comentaron que había un comportamiento inusual en ciertas máquinas. Las máquinas, ¿qué pasaba? Se reiniciaban sin ningún tipo de motivo alguno, por lo menos arrojaban la clásica pantalla azul de Windows. Y la primera reacción que tuvo Sergei y la gente de soporte fue que, bueno, seguramente hay alguna mala configuración, alguna incompatibilidad entre las diferentes aplicaciones y demás. Más tarde se dieron cuenta que esto sucedía en más computadoras de la red, e incluso en computadoras que habían sido recién instaladas, por lo cual empezaban a sospechar que algo no andaba bien. Bueno, entre diferentes llamadas, mensajes, muchas llamadas telefónicas durante fines de semana, incluso es gracioso porque si ustedes ven entrevistas que le han realizado a él, indica que tuvo el casamiento de uno de sus mejores amigos en un bosque, en un lugar medio alejado de la ciudad, y en el cual estaba hablando por teléfono constantemente con la gente de soporte para poder identificar a qué se debía. Bueno, finalmente durante la semana comenzaron a detectar la forma en la que se comporta este malware. Otro dato de color importante, se puede leer en el foro, si ustedes buscan en internet, vamos a dejar el link seguramente, el foro en el que él postea el avance y el descubrimiento de cómo va haciendo el funcionamiento, de cómo van analizando diferentes partes, y también se pueden ver las diferentes personas que participan en este foro, incluso cuando se lo identifica por primera vez a este malware que ataca o vulnera o busca perjudicar ciertos sistemas críticos de la empresa Siemens. Bueno, hasta acá muchos datos divertidos, pero ¿cómo funciona? Vamos primero a cómo se propaga dentro de eso. Usa varias formas, se aprovecha de varios zero days, 4 para ser precisos, más o menos. Algunas de estas formas de propagación e infección son la principal, en principio USBs. Usa memorias USBs, almacenamientos USBs, lo cual tiene lógica, siendo que se dirigía a redes industriales, a redes de infraestructura crítica, las cuales en su mayoría se encuentran aisladas de las redes corporativas, o al menos deberían estar aisladas de las redes corporativas. Y un dato interesante es que aparentemente el malware se elimina de la memoria USB si ya había infectado a 3 computadoras. Esto era una de todas las técnicas para tratar de no ser descubierto que presentaba este malware. Otra de las técnicas que usaba era mediante la explotación de diferentes vulnerabilidades en algunos programas propios de la operatoria de las centrifugadoras que utilizaba esta planta de enriquecimiento de uranio. O sea, lo que hacía Stuxnet era justamente buscar programas de control y monitoreo. Por ejemplo, en uno se conectaba a la consola usando un password hardcodeado y atacaba las bases de datos usando comandos SQL con la intención de subirse al resto de los equipos. Otro de los sistemas explotaba una vulnerabilidad que le permitía escribir o modificar las DLLs para como seguir propagándose. También usando el protocolo SMB a través de pads malformados, lo que permitía la ejecución de código arbitrario y, bueno, obviamente seguía propagándose. También mediante el uso de discos de red. Es un montón de técnicas diferentes que usaba este malware para seguir propagando. Incluso una técnica llamativa que usaba el spooler de las impresoras para imprimirse a sí mismo en otras computadoras, en otros equipos. Lo cual es llamatorio y divertido. Una vez dentro del equipo es donde sucedía realmente la magia. Y aquí nos vamos a detener en un dato especialmente interesante, porque lo importante es cómo se instalaba. Se instalaba como un driver, utilizando una firma digital válida, supuestamente robada de la firma Realtek, lo cual obviamente hace más difícil la detección de esto y más difícil desconfiar de dichos archivos, porque realmente estaban firmados digitalmente de manera fidedigna. Otro dato adicional e importante aquí es que tenemos uno de los primeros indicios fuertes en cuanto a poder datar desde cuándo estaba el malware circulando. O sea, esa versión de malware circulando, uh-huh, los archivos, porque los archivos que se encontraron tenían la firma desde enero del 2010, más o menos. O sea, en realidad era el 23 de enero del 2010, si no recuerdo mal. Y esta detección sucedió durante los meses de junio y julio. ¿Bien? O sea, vos sabés, Fede, que me encantan los datos interesantes y los datos de color. Y otro es que si ustedes entran a la página de VeriSign, que es la empresa que se encargó de la emisión de los certificados, estos obviamente van a figurar como expirados, lo que quiere decir que se dieron de baja. Pero si ustedes se fijan, las fechas son las que coinciden con la fecha de detección del malware. ¿Bien? También hay que tener en cuenta que Sergey informa que antes de ser público o empezar a hacer research más abierto de lo que es el malware, intentó comunicar tanto con Microsoft como con Realtek. Digo intentó porque al principio, según él comenta, fue sin mucho éxito, dado que hacer una firma pequeña de antivirus no tenían contactos necesarios como para darle el suficiente peso al reporte que estaban tratando de comunicar. Sin embargo, bueno, evidentemente, porque está en la página web, ya sea como medida precautoria, porque bueno, llegó en un reporte que les reportaron desde esa empresa de antivirus. Realtek aparentemente dio de baja los certificados durante esas mismas fechas en las que empezó a hacerse la identificación del malware. Uh-huh. Ahora, si hablamos de lo que hacía Stuxnet, era básicamente afectar la velocidad de giro de las centrifugadoras para enriquecimiento de uranio, marca Siemens, que se encontraban en esa planta. Y luego, de infectarlas, se quedaba a la escucha más o menos 2 semanas del tráfico que circulaba en la red, de los PLC, los controladores que informan de las diferentes métricas, velocidades, estado y demás, capturando el tráfico para luego, cuando realmente realizaba el ataque, a los operarios mostrarles esa información, como si eran datos reales. Lo más similar a lo que podemos ver en una película de Hollywood en el que graban las cámaras de lo que va sucediendo cuando no pasa nada y luego cuando se están pasando a través de las cámaras lo que hacen es reproducir el video filmado de que no pasaba nada. Durante este tiempo, obviamente cuando le mostraba estos datos, los datos eran óptimos, todo funcionaba según una normalidad. Lo interesante y lo que hacía este ataque es subía la velocidad de la centrifugadora y luego durante un tiempo determinado, y luego la bajaba durante un tiempo determinado. Esto hacía un desgaste que no era homogéneo o que no era natural en las centrifugadoras. Y lo interesante es que no buscaba que se destruyeran inmediatamente. O sea, no quería llamar la atención, no quería que dejaran de funcionar de un momento a otro. Lo que buscaba era un desgaste para retardar el programa de enriquecimiento de ese país. Bien, Fede. Bueno, no sé si te acordás, esto cuando estalló fue realmente algo que no se paraba de hablar, por lo menos en el ámbito de tecnología, debido a las posibles implicancias en el resto de los sistemas.
Sí, de hecho, no sé, comentá vos un poco más exactamente para qué querríamos, por ahí es obvio para vos, pero por ahí para la gente que nos escucha no, ¿para qué querrían el uranio enriquecido?
Bueno,
claro, porque
claro, porque un país que está tratando de desarrollar claro. algún tipo de arma nuclear quisiera enriquecer uranio.
Claro, exactamente.
Bueno, y los intereses atrás de todo esto, que bueno, realmente no hay nada confirmado, como ya sabemos que esto funciona, pero sí podemos suponer y hablar de macro política global y la complejidad que este malware requirió para poder ser desarrollado. Habla de que no fue un malware improvisado en un garage de algún estudiante de secundaria.
Claro, claro.
Pero bueno, con esto tenemos una descripción bastante general de lo que fue StackNext. Así que...
Buenísimo, buenísimo, Mati. Muy interesante. Por supuesto, hay mucho para leer de este tema, especialmente para los curiosos como nosotros, que les copan los temas históricos. Pero bueno, ahora quisiera pasar al siguiente tema del día, porque lo que le quiero contar, como bien adelantaste, es sobre un sitio web, que es un recurso que se llama Security Focus. Y si bien hoy no estoy seguro de que hoy sea un recurso demasiado útil, la verdad, pero fue uno de los recursos más importantes del ambiente desde su creación y durante sus primeros años de vida. Security Focus era básicamente un portal de noticias de seguridad online, que también funcionaba como portal de empleos de seguridad y una proto LinkedIn teníamos ahí, y tenían listas de correo de temas muy específicos. Security Focus se creó en 1999 y tuvo incluso periodistas y redactores de alto perfil entre sus filas, como Mark Rush, que fue un fiscal del Departamento de Justicia estadounidense, o Kevin Poulsen, que es un periodista de tecnología que tuvo su paso por el mundo hacker muchos años atrás. De hecho, hablamos de su historia en uno de los primeros episodios del podcast, si mal no recuerdo, es el cuarto. Y bueno, la idea atrás de la creación de Security Focus fue la formación de una comunidad técnica de referencia en el ambiente, y la verdad que sí, lo lograron, y lo lograron en muy poco tiempo, porque al principio ya del 2000 muchos leíamos las publicaciones porque era una fuente súper confiable y súper seria, y porque tenía más de 30 listas de correo que eran de muy alto contenido técnico desde el comienzo, ¿no? En el año 2002 Security Focus fue comprada por Symantec, que ya la mencionamos un par de veces. Y obviamente a partir de ese momento el contenido del tipo hacker disminuyó hasta desaparecer de forma natural. De hecho, otra razón por la que Security Focus fue muy popular en el ambiente de la seguridad es por haber hosteado la famosa lista de correo Backtrack, que es donde se discutían técnicamente temas de vulnerabilidades de software. Pero Backtrack tiene su propia historia, porque la lista fue creada en 1993 por Scott Chasing, con la idea de publicar vulnerabilidades independientemente de la respuesta y las acciones del fabricante. En ese entonces el problema era poder centralizar estos temas, tanto las decisiones como la base de conocimientos sobre vulnerabilidades, así que también se creó una base de datos donde cada vulnerabilidad tenía su famoso Backtrack ID. De hecho, se necesitaba mucho de un espacio así para resolver temas técnicos sobre los que los fabricantes a veces no daban respuesta. Bueno, originalmente la lista no tenía ni siquiera moderación, era muy, muy básica, hasta que en el 95 empezó y ahí en más estuvo moderada y tuvo como moderadores incluso gente muy conocida en el ambiente, en el mundo de la seguridad, empezando por Elías Levy, que fue el primero hasta el año 2001, que además de ser cofundador de Security Focus, ya era conocido por el famoso artículo ese de Frag Magazine de Smashing the Stack for Fun and Profit del año 96. Después moderó David Ahmad hasta 2006 y después David McKinney, que curiosamente terminaron armando otra empresa juntos algunos años después. Y bueno, Backtrack estuvo también hosteada originalmente en distintos lugares, primero en crimelab.com, que es un sitio que ya no existe. Después se movió a la Universidad de Brown y recién después pasó a manos de Security Focus, que quedó definitivamente a cargo de la lista. Así que bueno, decidimos contarle sobre este sitio y esta lista, que fueron recursos históricos muy importantes y que si bien nacieron por separado, se los conoció muy de manera muy, mucho más relevante y principalmente estando juntos. Y bueno, ahora pasamos al último tema del día, que es un concepto que nos adelantaste al principio también, Mati. ¿De qué se trata?
Dale, vamos a hablar de una de las regulaciones más importantes de los últimos años. Vamos a hablar de GDPR, la regulación por su nombre en inglés, que viene a ser algo como General Data Protection Regulation o Reglamento o Regulación General de Protección de Datos. Es una regulación que aplica a la Unión Europea y a cualquier empresa u organización que procese datos personales de personas que estén en la Unión Europea. viene a reemplazar a la que era anterior, al 95, que era una regulación que también hablaba de lo mismo. Y ojo que acá metí varias cosas importantes en una sola frase. La primera, ¿qué significan datos personales para esta regulación? Bueno, básicamente cualquier información que refiera a una persona, por ejemplo, el nombre, el mail, la afiliación política y demás datos. La otra, que procese. ¿Qué significa procesar datos? Puntualmente, básicamente, que haga cualquier operatoria con los datos anteriores, los datos personales. Por ejemplo, almacenarlos, transmitirlos, analizarlos. Lo importante es, una vez analizado esto, es que incluso si no tiene nada que ver con la Unión Europea, por ejemplo, un sitio web que hace tracking de los visitantes como si fuese un diario, y una sola persona se registra en tu sistema y se loguea a tu sistema y esa persona pertenece a la Unión Europea, vamos a tener por esa sola persona que cumplir con GDPR o GDPR. Bueno, esta regulación tiene la particularidad, menos en Argentina, que no vamos a poder acordar fácil la fecha de que entró en vigencia, ya que fue un 25 de mayo del 2018. Básicamente lo que exige es que se cumplan ciertos principios de lo que sería protección de datos, tales como que los datos sean usados para lo que se dijo que serían usados, que se debe recolectar los datos justos, solamente justos y necesarios para el fin con el que se precisó que iban a ser utilizados, lo mismo que anteriormente. Y deben mantenerse actualizados estos datos. Debe haber una persona responsable que sea a cargo del cumplimiento de estos datos, de esta información, de esta regulación. Y adicionalmente, debemos garantizar la seguridad, integridad y confidencialidad adecuadas según nuestra organización y obviamente los datos que tengamos almacenados y la cantidad de gente que tengamos almacenada o procesando, ¿verdad? Con medidas adecuadas de seguridad. La regulación es bien específica en que se deben establecer controles necesarios para cada organización y para garantizar todo lo que anteriormente mencionamos en cuanto a los diferentes controles, que tienen que haber responsables de controlar esto y también el consentimiento de los datos que se deben recolectar y su uso. Esta regulación la podemos bajar de internet, de un sitio específico de la Unión Europea. Son algo así como 88 páginas y tienen 99 artículos. Y lo más importante, ¿qué pasa si no la cumplís? Porque todos nos preguntamos cómo cumplir la ley, pero también qué pasa si no cumplimos la ley. Básicamente, si no la cumplen, obvio que te pueden primero prohibir procesar datos, ¿bien? O hacer público, ¿bien?, tus incumplimientos en materia de esta regulación y en materia de datos personales, lo que claramente te traería posibles repercusiones en cuanto a lo que es imagen y reputación para tu empresa. Bien, la realidad es que también, como ya sabrá Fede, la gente no solamente reacciona por este tipo de multas o imposibilidades de procesamiento, sino también si le tocan el bolsillo. Es por eso que las multas por no cumplir esta regulación van desde el 4% de tus ingresos hasta 20 millones de euros, lo que sea mayor, claramente. Un último dato también es que es importante que sepamos que esta regulación tiene importancia, ya que está siendo tomada no solamente en Europa, sino en el resto de los países del mundo. Por ejemplo, si hablamos de Latinoamérica, en Brasil. Brasil tiene una nueva regulación que va a estar en vigencia el próximo año, llamada LGPD. O el GPD, la cual ya vamos a hablar en futuras ediciones, y hace hincapié, de hecho es una ley que regula la forma en la que se tratan los datos en ese país.
Bueno, parece que viene bastante con novedades el tema de la privacidad en general, de manera técnica, manera no técnica, en regulaciones, en forma de leyes o como sea. Creo que va a ser un tema de los vedettes de este año.
Está en la agenda de todos los países, de todos los problemas que estamos sufriendo con el abuso y el uso de nuestra privacidad.
Bueno, y creo que ya con esto cerramos, ¿no? Después de una pasada por algunos de estos temas tan interesantes y nos despedimos de un nuevo episodio. Si el podcast les gusta y les sirve, ya saben, los invitamos a compartirlo y por supuesto esperamos sus comentarios. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.